Muy buenas tardes de verano, querido Fernando, domingo caluroso.
Todavía no es verano, estamos en primavera.
Ah, ¿todavía estamos en
Sí,
primavera?
señor, hasta el día 21, que es dentro ahora mismo de 11 días.
Bueno, casi,
Los
casi
12,
ya
12 días.
prácticamente estamos casi
Esto
en...
todavía no es verano, es el 20, el solsticio de verano es el día 21 por la noche. Pero bueno,
Hace calorcillo.
Ahora sí fresquito, gracias a Dios, porque a mí el calor, la verdad es que tú sabes que no es tanto de mi devoción. Pero yo venía, tengo varios temas, pero voy a hablar de una cosa que se me ocurrió el otro día. Me enviaron un correo y me gustó lo que decían, pero no estaba de acuerdo con las motivaciones. Y voy a explicarlo. No sé si sabéis, posiblemente sí, que se está estudiando y está a punto de promulgarse, si no se ha promulgado ya, una nueva ley de comunicaciones.
Idea.
Entonces, la nueva ley de comunicaciones dice muchas cosas, algunas buenas, otras regulares y otras decididamente malas. Pero hay una que me mandaban el otro día que era el tema siguiente. Tú tienes una azotea, mejor dicho, tu comunidad de vecinos, o si tienes un edificio tan alto y es tuyo, es complejo, pero tu comunidad de vecinos tiene una azotea. Y entonces la compañía de telefonía móvil C, pues quiere esa azotea para montar su antena.
Repetidor, ah, ya sé por dónde vas.
Claro,
El permiso.
efectivamente, es que ya eso antes la compañía tenía que negociar con la persona o con la comunidad. Ahora no, basta con que haya un permiso gubernativo para entendernos. Es una cosa parecida a lo que te dan cuando vas a hacer una manifestación. Y entonces, cuando tú lo consigues, pues da igual lo que opine la comunidad, da igual lo que opine el ciudadano que tiene la antena encima, da igual lo que opinen. Eso está hecho y punto. Mi amiga que me mandaba el correo decía que está probado o casi que hay tumores relacionados con las antenas de telefonía móvil. Eso no, eso no es verdad. Hoy por hoy nadie ha demostrado que haya tumores relacionados con las antenas de telefonía.
¿Pero ningún tipo de patología?
Sí, pero no con la antena, sino con el uso del móvil. Hay más evidencia de que cuando estamos muy continuamente con el móvil en las manos y pegado a la orejilla, incluido el pinganillo ese que nos ponemos cuando vamos por la calle, hay más probabilidad de que haya patología que por la antena que tengamos encima. Igual que hay más probabilidad de que haya patología cuando estamos trabajando con servidores que emiten ondas de muy baja frecuencia.
Como es mi caso.
¿Es tu caso? Pues eso. Es decir, hay más probabilidad, pero por las antenas, ¿no? Bueno, ahora, entonces, no ese es el tema, pero yo sí estoy de acuerdo con ella en que eso es injusto. Y voy a exponer por qué.
Tú dices que no es injusto no tener que pedir permiso.
Efectivamente, es injusto que te puedan poner la antena sin tu permiso. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo pago religiosamente mis impuestos por mi propiedad. Y entonces significa que esa propiedad es mía, no del gobierno. Es mía. El gobierno ahí tendrá que dar, lógicamente, me parece, por ejemplo, un informe de salud pública. No hay repercusión en salud. No hay repercusión ecológica. Pero el que tiene que decidir, con el que tienen que negociar si la antena al final se pone o no, soy yo, que soy el propietario, el titular. El gobierno me está usurpando mi propiedad.
¿No te parece que es una actitud, y además irónicamente, ¿no? Un poquito comunista?
Sí, sí, sí,
Yo no
sí,
lo
sí, sí, sí,
entiendo.
sí, sí. No, 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 es
Es
que
como en casa del herrero.
es que hay. No, no, este gobierno, la gente tiene una idea de que es muy capitalista y no lo es, ¿eh?
No
No,
parece,
no,
¿no?
no, no, no lo es. En muchos aspectos no tiene nada ni de liberal, ni de capitalista, ni
No
etcétera.
estamos diciendo que tenga nada de malo. Bueno,
No, no,
yo
no.
por lo menos no estoy diciendo que tenga nada de malo el capitalismo, ni el comunismo, ni
No, no,
nada.
no, 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 no.
No
Yo
estoy intentando ahí a deliberar. Lo que sí me parece es curioso este tipo de medidas.
algún día habrá que hablar
Bueno.
de sistemas económicos. Pero no, yo lo que digo es que si la propiedad es mía y yo pago por ella, con el que tienen que negociar es conmigo, no
Claro.
con el gobierno.
Hombre, yo lo entiendo así también.
Ahora vamos a suponer una cosa, que es donde yo veo la matización. Imaginemos que mi edificio es el único suficientemente alto para poner una antena. Y entonces, cuando la compañía negocia conmigo, Yo me subo a la parra y digo, a mí, por menos de 6.000 euros día,
claro,
no me montas la
eso es
antena.
algo especial.
Exactamente. Entonces, evidentemente, el gobierno o la autoridad competente tendrá que forzar un acuerdo, como ocurre, por ejemplo, con las huelgas. Si cuando un sindicato y una patronal no se llegan a ponerse de acuerdo, perfectamente el gobierno, si hay un motivo de bien común en el alero, pues puede decir, pues os vais a sentar y hasta que no me solucionéis esto, no os levantáis. Cosa que ya ha ocurrido alguna vez.
Claro.
Eso sí, pero que me fuercen a aceptarlo, a comulgar con ruedas de molino, que decían los antiguos, no estoy en absoluto de acuerdo. Y sí digo que siempre es peligroso esgrimir argumentos no adecuadamente confirmados para refutar una teoría. Porque la gente cree que si refuta el argumento, refuta la teoría. Y no es verdad.
Yo desde mi humilde opinión de técnico en telecomunicaciones, que también tengo algo estudié, tampoco es que me haya servido para demasiado en la vida, pero algo estudié, yo creo que incluso es beneficioso. O sea, si hay en un pueblo, en una ciudad, hay 15, 20 antenas, que haya 40 debe ser todavía menos, ¿cómo diríamos? O sea,
Menos
que
perjudicial.
Sí, iba a decir perjudicial, pero como ya hemos dicho que no está demostrado, pues no quería utilizar la palabra, pero sí, menos perjudicial, porque es una regla matemática. La antena de telefonía móvil utiliza una determinada potencia según sus necesidades. La compañía de teléfono móvil no quiere pagar más electricidad de la que tenga que gastar en hacer que la gente se comunique. Entonces, si hay en un sitio 40 antenas, quiere decir que están gastando la mitad de electricidad que 20, porque la antena se adecúa a las necesidades de cobertura. Entonces, en teoría, cuanto más antenas, no es peor, es mejor, porque emiten con menos potencia.
Estamos de acuerdo. En cualquier caso, pues es que efectivamente estoy de acuerdo que
Que deberían de pedir permiso.
es una usurpación a la libertad, pero no veo un motivo de salud pública o de bien común, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver una cosa. Alguna vez hemos mencionado el tema y al final lo hemos abandonado. Que es, vamos a ver, ¿las mujeres tienen derecho al sacerdocio? Sí.
Uy, eso está ahora mismo de rabiosa actualidad porque nuestro Santo Padre sigue dando titulares.
Últimamente, si es que
Está que se sale el tío.
es que realmente Francisco I tiene la idea, en parte posiblemente cierta, de que hay tantos temas, tantos frentes abiertos en la teología básica de la Iglesia Católica, que hay que ir muy rápido porque a lo mejor se me acaba el tiempo. Entonces, ahí yo creo que, vamos, no sé si lo piensa en esos
¿No
términos o
será
no.
que el hombre simplemente es muy llano y tal como le preguntan contesta lo primero que él filosofa?
Sí y no, porque para una pregunta y una contestación muy rápida tienes que haber pensado antes el tema.
Claro, pero hay gente que no lo hace, cuidado, que
Bueno,
hubo
si
un
no, no,
momento
no, pero,
que...
pero, oh, no, pero me refiero por la argumentación. La argumentación puede ser muy llana, pero es muy profunda, que son dos cosas distintas. O sea, hay gente que parece muy profunda porque utiliza palabras muy complejas y en el fondo, si tú lo traduces al Cheli, con el idioma clásico, no,
Están
ya
diciendo una tontería.
estaban diciendo una tontería, efectivamente. Y viceversa, hay gente que domina tanto un tema que es capaz de producir una frase aparentemente muy sencilla, pero con un enorme calado. Bueno, pues ¿de qué vamos? Vamos a ver. ¿Tienen las mujeres derecho al sacerdocio? Como ocurre, por ejemplo, en la mayor parte de las iglesias anglicanas, en la mayor parte, pues, de las iglesias más o menos de corte liberal en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues no.
Pero el Papa parece que no ha dicho que no. ¿No?
Lo que te ha dicho es que nadie tiene derecho.
Ay, espera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo he querido escuchar que el hombre decía que mientras que no fuera un dogma, ¿no? O yo me estoy liando de
No, no, te
declaración.
estás liando, te estás
Yo me estoy
liando. Vale,
liando, sí.
vale, vale. Pero vamos a ver un tema importante. ¿Tienen las mujeres derecho? No. ¿Tienen los hombres derecho? Tampoco.
Entonces...
Es un don libremente dado por Dios. Vamos a ver. Dios podía haber hecho una iglesia en la que no existiesen sacerdotes, claro. Pero de hecho no lo hace así. Coge y del tropel de discípulos que tiene, escoge a 12. Son los famosos 12 apóstoles. Y dentro de ese 12 apóstoles, escoge a uno y lo convierte en jefe de los demás. O sea que es 12 hombres y de esos escoge a uno para cabeza.
Pedro.
Pedro. Bien, entonces, ¿podía haber escogido mujeres? Sí, de hecho, la mayor parte de las alabanzas que Cristo dedica a personas concretas durante toda su vida en la tierra son a mujeres, no a hombres. Por ejemplo, a María Magdalena, a Marta y María, a María la de Cleofás, a su madre, etc. Mientras que si salvas a San Juan Bautista y a alguna cosita que le dice a Pedro, que no es una alabanza, es más bien una bendición. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no es una alabanza. Podría haber incluso, como dice el demonio en las tentaciones, tú puedes hacer que de aquí, de estas piedras, nazcan hijos de Dios. O sea que, y en teoría es posible. No lo va a hacer, pero es posible. ¿Qué, cuál es el tema? En un mundo en el que tradicionalmente el papel de la mujer en el sacerdocio había sido extraordinariamente importante, o sea, las mayores de las grandes, parte de las grandes religiones antiguas tenían sacerdotisas. Más aún, en muchas de las partes de esas religiones existen sacerdotisas y no sacerdotes. No existen sacerdotes de Astarte, por ejemplo, ya que estamos en Cádiz, pero sí sacerdotisas. La obligación, se entiende, de los teólogos católicos es intentar interpretar la voluntad de Dios. O sea, no solamente lo que Dios intentó decir, o mejor dicho, dijo textualmente, sino aquellas cosas que tienen algún modo de simbología. Por eso se intenta imitar en la consagración los gestos de Cristo. Y si os fijáis, en el Evangelio, en todos los Evangelios, está muy bien descrito qué hizo Cristo para consagrar. No te dicen, no es Cristo quien dice, estoy haciendo esto, a ver, miradme, tal. No, no, no. Son los apóstoles los que al escribir dicen, pues levantó las manos y miró y bendijo, etcétera, etcétera. Ocurre exactamente igual. Lo que estoy diciendo es, no es que Cristo otorgase un derecho al hombre sobre la mujer. Lo que otorga al hombre es un don. ¿Que podía haberlo otorgado a la mujer? Sí. ¿Que podía no haberlo otorgado a nadie? Y de hecho, en algún momento ha habido alguna iglesia, por ejemplo la japonesa, que durante décadas, siglos más bien, no tuvo sacerdotes.
¿Cuál es la iglesia japonesa?
Vamos a ver.
¿Iglesia católica japonesa?
Sí, 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 claro. San Francisco Javier hace apostolado y convierte a una parte muy importante de la alta nobleza japonesa en sitios como pueden ser las que luego lo conoceremos como Hiroshima y Nagasaki, por si os suenan los nombrecitos.
Bueno.
Entonces, estamos en la época del shogunato de Edo, el gran Tagawa, el clan Tagawa.
Explícame, tradúceme.
Porque... Melia. Entonces, vamos a ver, quiero decir, es un momento en que no es tan importante la autoridad imperial como la autoridad de los grandes señores. Eso es más o menos siglo XVI, primeros del XVII.
Vale, los varones.
Exactamente. Y entonces, más o menos, como ahora mismo, un poco más o menos. Entonces, esta gente, pues, conciben que puede haber un problema de doble obediencia entre los católicos cristianos japoneses y su obediencia debida a los grandes señores. Y entonces lo que opinan es que hay que pulirse, en el estricto sentido de la palabra, toda la iglesia católica en Japón.
Porque va cogiendo terreno.
Sobre todo porque ellos interpretan que a la larga puede ser un problema. Ah. Hay que entender que para la filosofía japonesa es todo como muy único, ¿no? Tiene que haber un solo pensamiento, un solo mando, una sola autoridad, una sola idea, ¿no? De hecho, las familias son lo importante, el individuo, si no está en la familia, no es importante. Una persona que ostente un cargo, si no obedece a su superior, pues tampoco es aquello es admisible. Y claro, ellos entienden que puede llegar a ser un problema, un auténtico problema, el hecho de que haya japoneses que pueden ocupar puestos importantes y con una obediencia a alguien distinto, pues a su shogun correspondiente, etc.
Vale.
Y entonces, ¿qué ocurre? Pues empieza una auténtica matanza. Y para solucionar el problema, lo que hacen es primero matar a todos los sacerdotes. No volverá a haber sacerdotes en Japón hasta la época en que Perry, un americano, llegue a Japón a mediados del siglo XIX. Y los primeros que llegaron, evidentemente, no eran católicos, eran sacerdotes episcopalianos, baptistas, esto.
¿Se les puede llamar mártires?
Sí, fueron mártires, claro que fueron mártires. Y entonces esta gente solucionan el problema porque lo último que le piden los sacerdotes es que no se presenten al martirio. Para el japonés, eso de no presentarse a algo, aunque signifique su muerte, es prácticamente un deshonor. Por eso le recalcaron muchísimo que vosotros vais a ser los que vais a sustentar la iglesia en Japón y, por tanto, no podéis morir. No ahora. Entonces, esa gente consigue solventar el problema de supervivir sin sacerdotes durante, fíjate, siglo XVII, siglo XVIII, mediados del siglo XIX, 200 y pico años.
Sin iglesia, sin representación.
Sin representación iglesia, sacerdotal.
Sacerdotal.
Claro, como los sacramentos básicos.
Pero sí había cristianos.
Sí, sí, claro. Los sacramentos básicos no precisan de un sacerdote. Ejemplo, el bautismo. No, la gente cree que solamente un sacerdote, dice, no, no solamente un católico puede bautizar, sino que incluso una persona que no sea católica, si tiene intención de bautizar como bautiza la iglesia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido.
Pero eso no tiene validez, digamos, entre comillas, legal, ¿no? Para la iglesia.
No, legal, o sea, no, pero desde el punto
de vista... Legal quiero decir desde el punto de vista de la iglesia católica.
¿Sabes? Sí, 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 claro, es totalmente sacramental.
Ah, ¿sí?
Esa persona es un católico.
¿Y eso porque está bautizado? ¿Qué hacemos después? ¿Llevamos los papeles al obispado? ¿Cómo
no, no, no hace falta.
¿No?
En una iglesia que está perseguida, pues ¿qué vas a hacer? No llevas los papeles a ningún sitio. Vale, llevas los papeles y te cortas la cabeza, claro, hombre, por sí, favor. Claro, por favor.
En circunstancias normales, si yo quisiera ir a la caleta a bautizar a...
No, no, es evidente, no. Pero no estamos hablando de circunstancias normales.
Vale, vale.
Entonces, el matrimonio, o todos los grandes sacramentos, tampoco precisa un sacerdote. El sacerdote únicamente ahí oficia de testigo cualificado. La iglesia reconoce que dos hijos suyos quieren casarse y se casan.
Pues estos son los detalles curiosos, que por eso tenemos nosotros estas charlas que tenemos, porque no, nos damos cuenta. Esto es una cosa que yo ahora mismo no tenía ni idea y que seguramente las personas que nos estén oyendo tampoco. O sea que esto no es necesario un sacerdote para hacer esto.
Efectivamente. Prácticamente para los únicos sacramentos que sí se precisa un sacerdote son para la propia ordenación. Solamente un sacerdote puede ordenar a otro.
Uh-huh.
Y evidentemente para los sacramentos de esto, por ejemplo, la confirmación. ¿Por qué ese? Porque eso es como un reconocimiento de tu madurez. Tus iguales no pueden reconocer tu madurez. Pero
y la extrema unción tampoco.
¿Qué?
La extrema unción tampoco.
No, pero sí puede valer una cosa que no es exactamente la extrema unción, pero eso que se decían ya en la iglesia primitiva, de que la comunidad rezaba al lado del moribundo para acompañarlo en ese trance. O sea que una cosa es que exista el sacramento, que le añade evidentemente pues algo muy especial, pero la ¿cómo te diría yo? El acto de caridad ya existe independientemente de la...
Curiosidades.
¿Qué quiere esto decir? Pues que efectivamente Cristo podía no haber instituido un sacerdocio. Y podía haber escogido 6 hombres y 6 mujeres, o cualquier proporción que se nos ocurriera. Y solamente escogió hombres, y nombró cabeza a un hombre. ¿Qué deducen el teólogo católico de esto? Que no le es lícito ir en contra de la voluntad expresa de Dios. Porque hay que entender una cosa. Cristo cuando habla o Cristo cuando actúa no es una persona como tú o como yo. Es el Hijo de Dios encarnado. O sea, su voluntad...
Es inescrutable.
Puede ser inescrutable, pero es eterna y obligatoria. Claro, es que no te está hablando... un famoso filósofo como puede ser Platón o Aristóteles o Kant o como quieras, te está hablando la segunda persona de la Trinidad que creó el universo. Si alguien tiene derecho a gobernar el universo es su creador, o sea, Dios. De ahí la importancia de todos los gestos de Cristo en la Tierra.
O sea, que tú lo que me estás diciendo, básicamente, a ver si lo he entendido, es que la Iglesia Católica, así como los sacerdotes, lo único que hacen es preservar los actos de Dios y de Jesucristo en la tierra, tal y como los hizo, aunque no se comprendan, aunque queramos ir en contra de ellos. Es decir, preservar eso. No hay un motivo. O sea, no hay una exclusión porque no se está excluyendo. Se está haciendo lo que se hizo.
Efectivamente, lo que Cristo dijo que había que hacer, lo que Cristo hizo en la tierra, igual que cuando bautizamos a una persona
¿Que por
y
qué no hay
meto.
mujer? Pues mire usted, había que preguntarle a Cristo. O si lo estuviéramos al lado.
Efectivamente, pero como ya la revelación se acaba cuando Cristo se asciende. Entonces, y de algún modo específico, termina el día. Un día como hoy, o sea, el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. A partir de ese momento, ya no hay revelación.
Y tenemos lo que pasó. Y punto.
Exactamente. Y lo único que sí podemos hacer es intentar interpretarlo, intentar enseñarlo del modo más correcto posible, que es del modo más parecido a como Cristo quiso enseñarlo.
Vamos, un ejercicio de periodismo en toda regla.
El periodismo
O
del
como
bueno.
debería de ser.
Efectivamente,
Yo
periodismo
digo
del
de
bueno.
periodismo, no de Chichinabo, hablando igualmente. Un
Efectivamente.
ejercicio de periodismo.
Esa es más o menos la idea.
Bueno, pues muy bien. Vale, comprendido. Yo creo que he quedado
Bueno, lo hemos intentado. Y algún día, pues si alguien quiere
bastante
plantear más
claro.
cosas, vamos a esto.
Yo no
Y
tenía ni idea, ¿eh?
ahora
De
vamos
verdad,
a.
hoy está haciendo un programa muy instructivo. Que cuidado, que esto lo estamos hablando nosotros dos. Y habrá gente que esté escuchando esto y
Y no esté de
no,
acuerdo, encantado de que
y
no
no está
estén
de
de
acuerdo
acuerdo.
en nada, pero siempre, o no, o sea, simplemente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le da igual porque profesa otra religión o ninguna, o lo que sea. Pero independientemente de eso, está bien que hablemos de estas cosas porque uno se instruye, se aprende cosas. ¿Te
Efectivamente,
guste o no esté de
y
acuerdo?
muchas veces se dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que es la revelación o la teología o lo que sea. Bueno, vamos a cambiar totalmente el tercio. Vamos a cambiar totalmente el tercio. Hace aproximadamente, pues como unos 60 años aproximadamente, surgió en Estados Unidos una generación de aviones muy especiales.
Cambiamos totalmente el cese, vamos. Seguimos en los cielos,
Totalmente, pero cambiando el
pero de
tercio.
otra manera.
Esos aviones fueron básicamente unos aviones muy extraños, porque eran todo, tenían unas alas en delta enorme. En delta es una ala triangular. Entonces,
Como era la Delta.
exactamente, y existía, pues fundamentalmente fueron un caza, un avión de espía o de observación y un bombardero. El caza se llamó en su momento, que luego ese nombre se quitó, se le asignó luego a otro, tal, cambió mucho, y F-12. El avión de observación, el avión espía, sí llegó un momento en que voló, que fue el SR-71, Blackbird. Pájaro negro.
Este triangular así, muy
Exactamente. Sí,
poliédrico
enorme.
que...
Además,
Sí,
un
sí.
avión enorme. Fue de los aviones no bombarderos, de los más grandes que han volado, el SR-71. Y el bombardero fue el XB-70 Valkyria, también llamado. Bueno, todos estos aviones tenían en común tres cosas. Eran de una fisonomía absolutamente distinta a todo lo que se había hecho hasta entonces, tanto por la distribución de los motores, como por la estructura del avión, como por el diseño. Dan más o menos la impresión de que son aviones más de otro sitio, más que terrestres, ¿no? Esto que salen en las películas de marcianas, pues muy parecido a esto. La segunda cosa eran que volaban a una altitud enorme, estaban diseñados para volar de modo habitual por encima de los 20.000 metros. Y cuando debieran hacerlo por encima de los 30.000,
Si fuese necesario.
si fuese necesario. Y la tercera cosa es que eran todos trisónicos, o sea, aviones cuya velocidad punta estaba más de tres veces por encima de la velocidad del sonido.
Match 3.
Mach 3. Entonces, en esos aviones, el XB-70, el bombardero, tuvo un par de accidentes. Y yo creo que realmente aprovechar los accidentes para quitarlo de en medio, porque no. El caza nunca llegó realmente a volar, hubo algunos que rodaron, pero ya está. Y el Black Bear, el avión de observación, sí lo hizo. El Black Bear era un avión que los que lo volaron cuentan que era impresionante, no se parecía a nada. Y contaban cosas tan divertidas como esta, que como estaba diseñado para volar a muy alta altitud y a muy alta velocidad, las junturas del avión, cuando estaba en tierra y estaba frío, se separaban. Decían que había veces en que cuando inyectaban el combustible se escapaba por las ranuras de los depósitos.
Pues, ¿eh?
Fue muy sencillo, porque cuando estás volando muy alto y muy rápido, la fricción es enorme. Entonces el avión se calienta. Las junturas presionan unas contra otras.
Se dilata todo.
Se dilata todo. El modo de que no empiecen a saltar esas juntas cuando están dilatándose es que cuando estén en tierra estén relativamente separadas. Pero claro, tú imagínate que es un avión que, en el que el, la propia concepción es estar al límite del riesgo. Claro, porque todo el mundo sabe lo que ocurre cuando el combustible de aviación gotea.
Yo me
imagino, pero no, es que los combustibles, tú por ejemplo, en una gasolinera normalmente, o esto, salvo que eches el pitillo directamente.
No, pero te puede pasar, como hay un montón de casos, que tú al salir del coche, la electricidad estática que tienes con el asiento hace una pequeña chispita cuando tocas el.
Claro,
y entonces.
Exactamente. Pero que si te por el hecho, pero es que aquí no, es que aquí tienes que evitar todo lo que sea estática, todo lo que huela diseñadamente a fuego y tal. No me imagino cómo. No hay fotos, curiosamente, de eso. Al menos que yo haya visto nunca. Me imagino que los momentos de mantenimiento del aparato y de repostaje debían ser como una especie de experimento de estos de Frankenstein, ¿no? Todo el mundo allí con sus máscaras, sus no sé qué, miles de aparatos de estos para evitar la ionización. Esto iba a ser terrorífico. Claro, yo pienso que ese fue el motivo por el que ya alrededor de los años 80 u otra cosa, pues este avión fue retirado del servicio. Y los americanos insistieron que no habría otro aparato de ese tipo para sustituirlo. Contaban con que los satélites sustituyeran a los aviones. Al menos esa fue la historia que contaron. Yo pienso que eso no es correcto. Por una cosa muy sencilla. Porque los satélites siguen un caminito llamado órbita. Todo el que haya visto alguna vez películas de espía. ¿Sabes? Como todo el mundo sabe a qué hora pasa el satélite, cuando todo el mundo se conecta, pues se mete debajo de la tienda, o debajo de la arena, o debajo de donde pueda, y el satélite ve menos de lo que debería ver. Es verdad que siempre hay medios para intentar que el satélite pase un poco antes, un poco después, cambiar. Pero eso resulta muy caro. O sea, para una vigilancia continua de un sitio, el satélite es el medio ideal. Pero para una vigilancia puntual y muy exacta de un punto concreto, el satélite no es un buen medio.
No es lo ideal.
Bueno, con lo cual se dice, bueno, pues ¿por qué no construyen otros aviones? Y aquí entra de nuevo la ciencia ficción, o fantasía, o ciencia, al fin y al cabo, que fue la aparición de un avión que llamaron Aurora.
Ah, yo me creí que me ibas a hablar de. Bueno, yo sabía que íbamos a hablar de la Aurora, pero pensaba que iban a entrar en juego los drones.
No, eso vino mucho después. El Aurora no. El Aurora es un avión. Si existió, o si existe, que es, dicen algunas malas lenguas, que puede llegar hasta Mach 20.
Uy, eso es mucha velocidad, ¿eh?
Eso es muchísima velocidad. Claro, la única posibilidad de que la Aurora funcionara a esa velocidad es que funcionara con motores de los que no se sabe ni que existen. Hay algunos que hablan de los estatorreactores o pulsoreactores. ¿Y eso qué?
¿Eso qué se le echa?
Se le echa el mismo tipo de combustible, no el mismo tipo, parecido tipo de combustible, pero a diferencia de los reactores, de los turborreactores convencionales o turboventiladores, que es como suelen utilizarse ahora, no tiene partes móviles. O sea, de algún modo, la propia velocidad del aire, tú coges y le inyectas el combustible de un modo apropiado, y la propia velocidad del aire hace que el avión incendie el combustible y salga para adelante.
Pero para eso tienes que estar a muchísima velocidad, ¿no?
Efectivamente. Y por eso es por lo que se entiende que existe una especie de pulso reactor. O sea, un reactor que ayuda a llegar a una alta velocidad.
Y a partir de ahí va solo.
A partir de ahí va solo. Claro. Las dificultades de ingeniería de un avión que tenga dos reactores distintos. Que tenga. Yo no imagino cuáles pueden ser las necesidades de combustible de un avión de esto. Se habla, de lo que dicen esto, que la Aurora era un avión de 30 metros, o era, o ha sido, o nunca ha sido, lo que sea con esto, un avión de más de 30 metros de envergadura, ¿eh? Un Delta, de hecho. Entonces, 30 metros de envergadura es prácticamente como un avión de pasajeros, ¿eh? Para un avión que es fundamentalmente un avión espía.
Claro, es demasiado.
Enorme, enormemente grande. Y entonces, y luego vienen las dificultades. Hemos hablado, mira, por eso introducía yo el SR-71, de las dificultades que había con la ingeniería del SR-71. Pues imaginaros eso multiplicado por 7, que es más o menos la proporción. Estamos hablando de un avión trisónico a convertirlo en un avión de Mach 20, aproximadamente.
Es que el combustible que tiene que gastar eso debe ser...
Eso...
O no, oye, lo mismo anda
efectivamente, otro tipo de cosas. Y ahora entramos a eso que tanto nos gusta a nosotros.
Nuclear.
Nuclear, meter una planta nuclear en un avión no es nada fácil, ¿eh?
¿No?
No. Porque han funcionado ya hace mucho tiempo submarinos nucleares o portaaviones nucleares.
O el mismo Voyager.
Ese tipo de cosas. Pero no han funcionado con los aviones. Pues una cosa muy sencilla. Porque en un portaaviones o en un submarino, el peso de la planta lo soporta el agua. Mientras que en un avión lo soporta el aire. O aligeras mucho el blindaje de la planta nuclear y entonces perfectamente la gente puede salir, ¿cómo se dice? Verde y fosforescente cuando sale del avión. O sencillamente es prácticamente inimaginable el peso que tiene que levantar eso. Aparte, no es nada fácil que sepamos el tema de cómo transformar la energía nuclear en una energía que sirva para mover un avión. Un ejemplo. Cuando yo utilizo un reactor nuclear en un submarino, lo que hago es calentar agua, básicamente. El agua mueve una turbina y la turbina mueve una hélice.
Sí, lo mismo que pasa en una presa, pero sin calentar nada.
Exactamente. El agua mueve eso. Claro, evidentemente es un sistema detrás de eso poco eficaz posiblemente, pero desde luego fácil.
Pero también va a bajas revoluciones.
Exactamente.
No,
de hecho, las turbinas funcionan más altas revoluciones que los motores normales. Pero en cualquier caso, a una cosa relativamente aceptable. Ahora, ¿cómo transfiero yo y a qué le transfiero yo energía para que se mueva? En algunas películas de ciencia ficción hablan de una especie de ventiladores. ¿Sí? Salen, por ejemplo, en Thor, sale el famoso helitransporte de Shield. Es básicamente un avión de este estilo. O sea, tiene unos enormes ventiladores con lo que se alimentados por electricidad, y la electricidad la suministra una enorme planta nuclear que tiene el barco, en el fondo es un barco, en el núcleo de... Evidentemente, a pesar de todos los pesares, ventiladores de ese porte yo creo que están muy lejos de poder conseguir nosotros alguna vez, por lo menos en un periodo razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es muy difícil ver qué tipo de planta motriz utiliza avión de estos.
No se me ocurre, pero claro, yo tampoco soy ingeniero.
¿Ve? Con lo cual, la gente ya empieza esto. ¿Por qué? Aquí entramos con eso que tanto sabes. Una y otra vez vuelve a sonar. No sé si porque la gente está obsesionada o porque es verdad que existe. La base de Groom Lake.
No me suena.
Sí te suena.
Antes de que me digas qué es, te digo que cuando me has contado lo de la Aurora, se me ha venido a la mente así mágicamente el avistamiento ovni tan famoso que hay en Los Ángeles, uno de un montón de luces.
Claro.
¿Tiene algo que ver con lo que me ibas a contar?
Sí. Porque Groom Lake la conoce todo el mundo por otro nombre, mucho más así dramático. Área 51.
Ah, claro. Ese sí que me suena.
¿Ves tú? Es Groom Lake ha sido el sitio donde se han probado todos los nuevos proyectos de aviones yankees. De allí salió el B-1, salió el B-2, salió el F-117 Stealth, Todos esos aviones fueron probados. Fue la base donde se batió por primera vez el récord de altitud con un F-104 Starfighter.
Está muy apartada de la vida.
Hombre, claro, eso se trata. Se trata de eso. ¿Por qué? Dice, porque, hombre. Aparte, yo pienso que también no solamente por motivos de seguridad, de inteligencia y tal, sino también por motivos de seguridad de la propia gente. Por ejemplo, en los primeros momentos de la aviación a reacción, prácticamente las posibilidades de volver a casa con un caza que se estuviera probando era el 50%, ¿eh? O sea, tú sabías, vamos, de hecho, los primeros grandes pilotos, salvo Jagger y alguno más, prácticamente todos ellos murieron en acción, no en combate, sino porque se estrellaron con sus aviones, y no por culpa de ellos, sino por culpa del avión. Algunos incluso, el avión prácticamente se disolvió en el aire. Uno de los ejemplos clásicos fue los primeros vuelos del Shooting Star, el F-80. Pues ese, cuando el avión estaba intentando sobrepasar la barrera del sonido, el avión literalmente se disolvió en el aire.
Se hizo polvo.
Desapareció. Luego cayeron pequeños fragmentos, no muy grandes tampoco. Bueno, entonces, claro, todo el mundo asocia Groom Lake, Área 51, los OVNIs, todo ese tipo de cosas, y dice, claro, es que la solución para el Aurora y demás compañeros mártires, y el motivo por el cual los Yankees nunca han construido un avión parecido al SR-71, es que no les hace falta, porque la planta motriz de esos aviones es la de los antiguos platillos volantes que guardaron en el Área 51.
Por favor, ¿tú lo dudas?
Es que, efectivamente. Claro, pues eso se ha puesto de moda un concepto que hace 10 años era prácticamente desconocido y hoy todo el mundo sabe de qué va. Ingeniería inversa.
Ah, bueno, a mí me suena muchísimo de verlo en series de televisión, ese concepto.
Claro, ingeniería
Ingeniería inversa
inversa.
es que yo encuentro algo, o sea, contrariamente a lo que hace la ingeniería común, que es plantear un problema y construir una solución desde cero. Aquí tenemos ya la solución, ¿no? Y la desmembramos a ver para qué puede servir, ¿no?
Sobre todo
Supongo que así.
intentamos encontrar los principios en los que se basa el aparato. O sea, es evidente que tú encuentras una bobina, y hablando de una bobina normal, ahí lo tienes, efectivamente, son distintos diseños de
Estamos
la.
buscándolo aquí en la pantalla del ordenador mientras que hablamos. Pero todos estos diseños, lo único que he hecho es escribir en el buscador de imágenes de Google avión Aurora y salen un montón de diseños diferentes.
Claro.
Porque esto es lo que se imagina la gente o se conoce o se ha
Efectivamente.
visto alguna
No,
vez.
no, eso es imaginación. Sobre, de hecho, ahí ves una foto en que se ve un SR-71 y justo a su babor está un Aurora.
Este.
No, ahí, en la tercera foto empezando por la izquierda. El de arriba, exactamente, el de arriba
Este es el grandote, el
es un SR-71.
SR-71.
No, el Aurora, fíjate, es mayor.
Ah, sí.
Es
¿Cuál
mayor.
es el Aurora? ¿El de
El de
arriba?
abajo.
Ah, el de abajo. Me parece más pequeñito,
No,
¿no?
porque es más ancho, aunque es un poquito más corto.
Bueno, pero esto, ya te digo que esto no es
No, no,
real.
no, no son fotos, no son fotos. Nadie ha visto un Aurora
Nadie ha visto una
un
Aurora.
Aurora en vuelo. Por eso los diseños son
O
parecidos
lo
en
han
que.
visto los amigos de los ovnis, ¿no? Y no lo
Exactamente.
sabemos.
Por eso todo el mundo habla de que efectivamente son deltas, pero. Porque además coincide una cosa. Los aviones más modernos de estadounidense. Todos tienen tendencia a ser deltas. Por ejemplo, el B-2 es una delta pura. Por ejemplo, el F-117, que también aparece por ahí. Entonces, bueno, eso de que le pongan ahí las estrellas de la USAF no significa que nadie la haya visto con emblemas y tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ese tipo de esto todo el mundo los ha visto como deltas. Y entonces, pues por eso es por todas. Todas, al lado ahí tienes pues un F-22 Raptor y al
Esto es
lado
una
un
maquetita,
Aurora.
eso es una maquetita muy bien hecha de alguna.
Efectivamente, esto es que es,
Nada, pues
ese es
no,
el
¿para
tema.
pa qué vamos a seguir buscándolo si esto no está
No, evidentemente no vas a
nada ahí?
encontrar una foto del tema de esto. Y claro, aparte, muchas veces yo lo digo siempre que un modo de que la gente busque lo que no hace falta que busque es justamente darse una información que no es la correcta. Entonces todo el mundo busca deltas y lo que a lo mejor lo que tendría que buscar es un huevo, por ejemplo. No lo sé. Pero el caso es que efectivamente todo el mundo plantea. La ingeniería inversa básicamente es eso. Yo me encuentro una bobina, imaginemos una bobina de estas de los alternadores, pues de un coche o una cosa de estas, y tú se la das a un polinesio. Evidentemente, como el polinesio no sabe nada de electricidad, pues la guarda allí y no sé qué. Y dentro de X años, cuando los polinesios aprendan algo de electricidad, pues a alguno se le ocurrirá para qué sirve aquello e intentará aclararle el mod. Pues un poquito es el tema, ¿no? Hasta que la idea que la gente susurra es que hasta que nosotros no hemos aprendido algo más sobre lo que es pues el desarrollo de superficies aéreas, las superficies de control, aleaciones, ese tipo de cosas, lo que teníamos delante de las narices no significaba nada para nosotros. Lo tienes ahí, pero bueno, está muerto porque ni siquiera sabes dónde tienes que enchufarlo.
Claro.
Tú imagínate, tienes una máquina esta y entonces dice, ¿qué haces? Oiga, ¿y aquí el enchufe dónde está?
Claro.
Pues
O sea, y
ese.
ahora, y las teorías así más de ciencia ficción, como decimos, lo que opinan es que algo se encontró en Roswell
Exactamente.
y que no sabíamos para dónde se enchufaba hasta hoy, más o menos.
Exactamente. La aparición de. Bueno, en cierto sentido, las peliculillas dicen mucho de lo que piensa la gente en el fondo. Si te das cuenta, lo que estoy diciendo es Men in Black. Cuando uno
Ah, sí, claro.
ve que
Se aprende a
Men
utilizarlo.
exactamente, tú dices que nosotros nos nutrimos del trope, las tropecientas patentes que hemos ido cogiendo a lo largo de los años,
Sí,
y
sí, sí.
entonces eso,
El
el
transistor
horno
y todo esto,
microondas y
claro.
tal, no sé qué, tal. Todo ese tipo de cosas, pues eso es lo que te están diciendo. ¿Tiene eso algo de realidad? No lo sé. Sí estoy convencido de que desde un motivo práctico para los americanos, un avión como el SR-71, la siguiente generación, no tenía sentido. No tenía sentido porque era un riesgo enorme, era poner una tecnología impresionante en el aire para que la propia tecnología cayera en manos de cualquiera. Porque claro, si ya existían esos riesgos con el SR-71, con tecnologías superiores, pues mucho más riesgo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la guerra de Vietnam, los americanos empezaron a utilizar las primeras hidroalas en el delta del Mekong y las retiraron porque no hacían mucho mejor que en cualquier botecito, y era entregarles al otro una tecnología de la que tardarían décadas o también saber que ni que
Claro, que lo,
existía.
claro, por eso digo que a lo mejor dentro de 10, 20 años pues le podrían sacar un provecho curioso.
Ahí es donde estamos, en este momento.
Bueno,
Pues
hay un
realmente.
montón de, un día de esto tenemos que hablar de avistamientos ovnis también,
Efectivamente,
que
sí.
estoy yo muy metido
Muchas cosas de esas que efectivamente son.
y escuchando además opiniones de gente que bueno, que se dedica a eso y en grupos de internet, porque antiguamente, claro, el tema de la comunicación estaba más controlado o más parado porque no teníamos internet, no teníamos unas tecnologías que nos propiciaran poder hablar o contarlo en directo. Pero hoy en día yo creo que la afición, si se puede llamar así, la afición por los avistamientos ovnis y por grupos que charlan en torno a esa temática ha crecido muchísimo. Y yo creo que es al calor de internet.
Sí,
Pero
pero.
realmente no hay, no creo que haya más avistamientos ni más motivos
Ah, no,
reales.
no, 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 no. Pero lo que sí ocurre es que para la sociedad actual es algo muy atractivo. Quiero
Todo lo
decir,
desconocido, dices.
no, la posibilidad de que haya mentes distintas a las nuestras. Eso es muy atractivo. El hecho de que pueda existir algún tipo de mentalidad no humana con la que puedas contactar, con la que puedas más o menos entenderte. Eso es muy atractivo para nuestro modo de concebir el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas, pues la verdad es que a la gente, claro, como que además cada vez más gente ha podido acceder no solamente a Internet, sino a lecturas, por ejemplo. Cuando yo leí por primera vez El juego de Ender, pues era una novela relativamente desconocida en España. Hoy, pues prácticamente, habrá gente que la haya leído y gente que no, pero prácticamente todo el mundo sabe de qué va el juego de Ender. ¿Tendrá su opinión positiva o negativa? ¿Creerá que Orson Scott Card es un militarista desaforado o que es sencillamente pues un tío que se carga el sistema? Yo qué sé, cualquier cosa cae para todo da la novela. Pero lo cierto y verdad es que ahora la gente lo sabe. Hace 15 años, pues lo sabíamos cuatro.
Bueno, está muy bien. Ya te digo que tenemos que seguir profundizando porque este tema no se acaba.
Al
Sacamos
contrario,
punta y le sacamos punta.
si es que
Y
sería el cuento de nunca acabar. Bueno, y hablando del cuento de nunca acabar,
Y de aviones, y de libertad, y de cielo, y de todo
Es
esto, y de volar al
exactamente,
Mach 20.
exactamente. Bueno, vamos a ver una cosa. Hay otro tipo de literatura de ciencia ficción que se está poniendo muy de moda, que es el tema de la previsión de los actos libres. Vamos a ver.
La previsión.
Previsión, que es que me ha salido mal, por cierto. Previsión.
Ah, no, bueno,
Poder,
es que como
poder.
tú utilizas un vocabulario tan rico, yo digo lo mismo, es que de
No,
verdad
no,
es
es que
que significa algo.
se me ha escapado la Z, como me ocurre de vez en cuando. Entonces, no, es que hay por ahí una serie que a mí me hace mucha gracia que se llama Person of Interest. Yo la recomiendo a la gente porque es divertida. Tiene cosas muy, muy de cómic y tal, pero tiene cosas divertidas. Y al final, lo importante del tema es que hay un tío, allá por los años, pues primero de los años de este siglo, después de la famosa catástrofe, el atentado de las Torres Gemelas, que pone a punto una máquina que es capaz de predecir los riesgos de seguridad para un país concreto. Dicho de otro modo, puede saber si hay terroristas, cuándo van a actuar y dónde van a actuar. Cuando la máquina va desarrollando, se da cuenta de que no solamente hace eso, sino que también analiza por el camino las realidades de los demás. Dicho de un modo más sencillo, como la máquina tiene que saber si un terrorista va a actuar y ese terrorista interactúa con un montón de personas a lo largo del día, por el camino tú tienes que saber si esas interacciones del terrorista son accidentales. O sea, le he comprado la manzana a la chica que tiene la frutería en mi esquina, o le he pasado un microtransmisor al agente contacto con el que tengo en la esquina. La máquina tiene que analizar esas cosas. Luego llega un momento en que la máquina puede predecir qué es lo que van a hacer cada una de esas personas y si van a estar en riesgo o no. Claro, el problema aquí es la infinitud. Si tú puedes aislar a una sola persona, y como sabes bastante bien las cosas que no vas a hacer, la psicología moderna es bastante buena para predecir lo que la gente no va a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona tímida como yo, pues normalmente si se sienta en un bar y ve al lado una chica muy mona, pues lo normal será que no la aborde. Salvo que por algún motivo, pues saltes la barrera. Pero lo habitual será que no. O sea, siempre queda una incertidumbre. Pero lo habitual es que no lo haga. Del mismo modo, pues una persona que sea muy lanzada y vea a la misma chica, lo habitual es que intente establecer contacto.
Y por lo habitual, sabemos quién es muy lanzado y muy tímido.
Efectivamente, claro. Entonces, todo eso, claro, cuando te refieres a una sola persona, eso es relativamente fácil de concebir. El problema es que el sistema no es una sola persona, sino que somos
Conjunto de
muchas
todo.
personas y que al mismo tiempo. Eso es muy divertido porque yo creo que es una especie de aplicación del principio de indeterminación de Heisenberg. Cuando tú.
Heisenberg,
Sí,
el hombre.
Heisenberg es una persona que dice, un físico, mediados del siglo pasado, que decía: cuando tú actúas sobre un electrón, como estás midiendo algo, eso altera al electrón. De tal modo que tú no puedes medir al mismo tiempo lo que es la velocidad y la posición, porque si mides la velocidad, alteras la posición, y si mides la posición, alteras la velocidad. Con lo cual, una de las dos tienes que hacer, pero no puedes hacer las dos al mismo tiempo. Y estamos hablando de solamente dos magnitudes. ¿Cómo se podría reconsiderar el comportamiento humano? ¿Cuántas magnitudes necesitamos medir para ver el comportamiento humano?
No creo que haya ordenador que lo haga.
Ese es el tema. Pero claro, el problema es, bueno, no lo hay. Pero algún día tendremos un super mega ordenador.
Claro,
No.
cuántico.
Porque cuántico, efectivamente. En el fondo las máquinas ya son de tipo cuántico. Bueno, pero aún así, porque el ordenador cuántico es finito. No puede predecir un montón de variables infinitas. Se necesitaría un ordenador que es infinito, pero un ordenador que es infinito es mayor que el propio universo.
Bueno,
Luego el
yo
problema
creo
es
que
si
te voy captando. Yo creo que el quid de la cuestión está en que, sea como sea, teóricamente, aunque sea con el ordenador más grande del universo, sería posible acercarse a la predicción, no tener la total certeza, pero sí acercarse mucho, teóricamente, a lo que podría hacer una masa de individuos.
Al individuo. Date cuenta que ahí el problema que tenemos es que todavía estamos centrados en el individuo. Si eso es, intentas establecerlo para una masa de
Bueno, no, la
individuos.
masa, claro, o sea, el individuo, efectivamente. Si lo hace con una masa, pues ya tenemos que contar todas las variables de
Porque,
cada uno.
claro, porque en el momento en que tú estás previendo las variables de ese individuo, como ese individuo está interactuando
Interactuando.
con otros, está modificando las variables de los
Claro,
otros.
ni con todos los ordenadores cuánticos del mundo.
Efectivamente, tendría que ser mayor.
Pero sería posible.
En teoría sí, pero en la práctica es imposible
No,
porque
claro, en la práctica no.
no, porque es que siempre necesitas una máquina que sea mayor que el propio universo. Dicho de otro modo, eso sería posible en un único caso,
¿En cuál?
que este universo estuviera dentro de un ordenador.
Ah, bueno, mi película favorita, por favor, de
Matrix.
todos los tiempos.
Matrix.
Sí.
Efectivamente, ese es el tema. De hecho, eso de algún modo ya se le ocurrió a un griego. Los griegos casi todas estas cosas ya se les han ocurrido.
He pensado en tela, ¿eh?
Sí, pensaba. Eso es más o menos el tema, la idea de Parménides. Parménides decía que el movimiento, y para él el movimiento es cualquier cambio que exista. Tanto si creces o si menguas, como si eres más feo, eres más guapo, escribes o no escribes, te bañas o
Un
no te bañas,
movimiento,
cualquier
o sea,
cambio.
cualquier cosa que cambie.
Cualquier cosa que cambie no existe, es mera apariencia. Ahora bien, dicho así, dices, es absurdo, si los ríos se mueven, por ejemplo, que era lo que decía Heráclito, por ejemplo. Bueno, pues entonces, no. Hay un sitio donde todo el cambio es aparente. En Matrix. El cambio no es real, es aquella famosa frase de lo que tienes que entender es que no hay cuchara.
Claro.
¿Por qué dice? Porque lo que estamos definiendo es que para que eso ocurra, el ordenador tiene que ser más grande que el universo.
Déjame que te dé un pequeño apunte, porque hoy acabo de leer en prensa que, bueno, yo no sé si esto viene al caso o no, pero también te lo quería comentar, ya que estamos aquí charlando. Hay por primera vez en la historia, creo, no sé si lo ha conseguido otro, pero hoy he estado leyendo que un software de inteligencia artificial ruso ha conseguido superar el test de Turing. Lo ha hecho la Royal Society, esta británica, en Londres, y ha conseguido engañar al 30% de las personas que han estado hablando por escrito con la inteligencia artificial esta, que imitaba la mente de un niño de 13 años, que vivía en Odessa.
Correcto.
O sea que ya va quedando menos.
No, no,
Ya va
no.
quedando
Va, no,
menos.
espera, espera, espera. Va quedando menos para la inteligencia artificial de
Sí, sí.
verdad.
Sí, claro, ya me
Sí,
refiero.
no, no, no. Es que yo, aparte, eso es una discusión que he tenido con algunos amigos míos teólogos, la he tenido varias veces. Opiniones varían mucho, pero yo pienso que Dios puede insuflar un alma a una criatura que sea fabricada por otra. Yo no tengo cuando lo que se requiere para que haya un alma es una complejidad previa. O sea, tiene que haber un organismo que sea capaz de recibir ese principio espiritual. Pero ese organismo nosotros lo conocemos porque somos más o menos electromecánicos, que es como funcionamos nosotros. Pero,
Electroquímico,
no
¿no?
sé,
O sería, o mecánico, sí,
pues,
electromecánico químico.
electro, es una cosa así que esto. Vamos, para entendernos, ¿no? Que tenemos una parte que es eléctrica, otra parte que son moleculillas y otra parte que son palancas y tal, ¿no? Entonces, ese tipo de esto, si fuera suficientemente complejo, pues posiblemente que si yo lo que digo.
Claro, sí, es que básicamente somos eso. O sea, que
Exactamente.
eso tenemos palancas, como tú dices, que serían huesos, y tenemos unos circuitos eléctricos y tal, y
Exactamente.
químicos.
Y sobre eso, el principio de ordenación de todo eso es el alma, el espíritu. Pero Dios puede perfectamente, creo yo, ¿eh? Como eso, ahí sí que te digo que yo hasta ahora no
Y
sé
estos teólogos
qué.
amigos tuyos que dicen que no.
Hay que sí que, y que no. Hay que dicen que nada producido por el hombre puede alguna vez esto, y otros que dicen, pues si alguna vez se diera esto, no veo motivo. Lo que sí seguro es que no hay dogma. Ahí sí te doy el dato de que no hay dogma en contra de ese tipo de cosas. Porque la Iglesia Católica, sobre todo, es muy, muy prudente. Y no, normalmente no abre un melón hasta tener una idea más o menos clara de por dónde pueden ir los tiros.
Ver si se trata de preservar, como hemos estado diciendo antes.
Efectivamente.
Uy, claro.
Es que para la Iglesia Católica lo más importante es lo que se llama el depósito de la fe. El tema de decir, bueno, mire usted, ¿qué es lo que Cristo nos ha revelado de verdad? Entonces, claro, por ahí, después el enfrentamiento con las iglesias protestantes es justamente eso. Es el hecho de que ellos hablan de la sola escritura. Yo nada más que yo interpreto lo que dijo Jesús textualmente. Y me salto todo lo demás. O sea, los comentarios de la gente que vivió con Jesús, las cosas que dijeron los apóstoles, las, ¿cómo te diría yo? Las meditaciones de gente que vieron, pues, o que vivieron con gente que conoció a Cristo, etcétera. Eso me lo salto. Y es lo que yo pienso. Bueno, por ningún motivo. Yo puedo creerme perfectamente que cualquier cómic es mi Biblia, ¿no? O sea, no sé, sería un cómic precioso, pero hay uno de estos de Galactus.
No.
Hay un cómic de estos de los años 80, más o menos.
Yo es que de cómic no entiendo mucho. Yo me he leído uno nada más que se llamaba Video Girl Ai, o no sé qué.
Japonés,
el resto,
manga.
Sí, era manga. Y el resto nada más que ese nombre es la princesa Mononoke y el no sé qué.
Todo manga, que se puso muy de moda. Yo soy más bien de la generación anterior, de los cómics. Como más intermedios, ni los clásicos clásicos, o sea, Batman, Superman, Flecha Verde, que por cierto se está poniendo otra vez de moda.
¿Otra vez?
Sí, hay por ahí una serie, no lo dice así, lo llaman sencillamente Arrow, pero es eso, es Flecha Verde.
Ah, sí, lo he visto, creo.
Exactamente, pues eso. Entonces, quiero decirte que yo puedo creerme que eso es rigurosamente cierto y eso es Ignacio y eso, y yo lo interpreto como me salga de las narices. No.
Quedan 4 minutitos escasos para hacer una hora de podcast, y yo te quería preguntar una cosa que no estaba en el guión, pero quiero saber tu opinión.
Adelante.
Hoy, ¿cómo se llama esta empresa? No, uy, yo no me acuerdo, se me ha olvidado el nombre de la empresa que ha hecho la encuesta. Dime nombre de esa empresa.
Ni idea, ahora mismo no sé, tú sabes que yo para los nombres soy un desastre. O me los aprendo antes por el tema de esto, o si no, no nunca me acuerdo.
Demoscopia.
Puede ser Demoscopia, sí.
Demoscopia ha revelado que el 62% de la población española estaría a favor de una consulta acerca de si quiere seguir con, o sea, continuar con la monarquía en este país o no. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Se debería de consultar? ¿No? ¿Es bueno? ¿Malo?
Vamos a ver. En principio, no es ni bueno ni malo. Preguntarle a la gente casi nunca es malo, tampoco necesariamente bueno. Y en una situación como la actual, en que tenemos abiertos muchos frentes potencialmente peligrosos y que estamos en una cresta de la ola de un nuevo tipo de ideología política muy extremista, cuestionar también la estructura del Estado posiblemente no sea prudente. Y dice, ¿ideología política? Vamos a ver. En las últimas elecciones europeas han ganado partidos que tienen aparentemente ideologías contradictorias y tienen la misma. Ejemplo. Partidos que dicen que no existe la propiedad privada. Partidos que dicen que la deuda de un país hacia la banca y esto no hay que pagarla. Partidos que dicen que la banca tiene que ser nacional. Partidos que dicen...
Hablando de Podemos.
¿Qué?
Hablando en plata.
En España.
Ah, pero por ejemplo, está hablando en general en Europa.
Sí,
o sea,
claro.
No solo en España con Podemos, sino...
Es la misma ideología de fuerza nacional en Francia, o de los tíos estos de la Estrella Colorada en Grecia, o en algún aspecto de la del UKIP, el Partido Independentista en el Reino Unido. O sea, que toda esa gente que aparentemente tienen ideologías distintas, tienen la misma, ¿no?
Uh-huh.
En un momento como este... puede ocurrir un fenómeno curioso, y yo no estoy intentando establecer paralelismos. Pero si cuestionas en un momento en que todo el mundo está desesperado y tal, esto, la misma estructura del Estado, puede ocurrir que el más radical y el más inadecuado se haga con el poder. Y es por un ejemplo fácil, que todo el mundo se le está ocurriendo ya. Año 1934,
sí, claro.
Hitler llega al poder por vía democrática.
Uh-huh.
Pero es que en ese mismo año... las izquierdas cambian el gobierno en España en unas elecciones que eran municipales.
Uh-huh.
Y es decir, cuando cuestionas cosas que nos están preguntando en momentos inadecuados, a veces, lo que haces es una auténtica imprudencia. Yo no digo que no haya que cuestionarse la estructura del Estado. Lo que digo es que posiblemente no sea prudente hacerlo hoy día con la que está cayendo. Partiendo de la base de que estamos en un Estado
Vale,
más
entonces
o menos
ahora
democrático.
te voy a hacer la segunda pregunta. Que tenía yo una segunda pregunta guardada. Ya queda poquito. Está claro que tú piensas que no. O sea, que en momentos de dificultad es como cuando uno está llevando una bandeja con vasos llenos de agua. No te pongas a mirar el móvil porque se te va a
Se
caer
cae,
el agua.
efectivamente.
Lo hemos entendido perfectamente. Pero entonces, ¿te parece prudente la abdicación del rey en este preciso momento?
Pues posiblemente no. Posiblemente el momento hubiera sido antes o después.
Efectivamente. Eso es lo que, personalmente es lo que yo pienso. Yo quería saber si tú estabas de acuerdo
Antes,
conmigo.
cuando la situación estaba bastante más controlada, o después, cuando... Claro, es que en estos momentos dejarle la transición a otra persona es, como diríamos en términos castizos, largarle el marrón. Oye, por favor.
La famosa portada del jueves esta que han intentado.
Pues te digo, ese tipo, ¿por qué dice? Porque efectivamente tú te quitas de en medio, pero no das los instrumentos para solucionar el problema de firme, ¿no? A fondo. Hombre, yo no puedo juzgar porque me faltan datos.
Claro, no estamos a esa, en ese estrato.
Efectivamente, yo digo siempre lo mismo, yo soy analista, no soy profeta ni hijo de profeta, entonces a esto, pero claro, a priori no parece que sea el momento más adecuado porque estás
Veremos lo que ocurre.
por el mismo motivo que te decía antes lo del referéndum, ¿no? O sea, en estos momentos quitar algo de en medio cuando está
O la
vamos
consulta catalana, que está aquí de aquí a nada.
efectivamente, todo ese tipo de cosas son bastante problemáticas, sobre todo porque media posiblemente una profunda injusticia, que es el hecho de que la gente, de quien que no está de acuerdo con esas cosas, está profundamente acogotada. Algunos físicamente, porque si salen a las calles le pegan, y otros psicológicamente, porque es que todo el mundo piensa lo contrario. Y entonces ahí hay en todo ese tipo de demoscopias y estas cosas, hay un sesgo, que es la gente que no contesta. No contesta porque lo que le pide el cuerpo es una cosa y su instinto de conservación le dice que eso no es prudente.
Todo caso, ya veremos lo que sucede las siguientes semanas. Esto es
Eso
un tema
digo.
interesante a tratar, ¿eh? Desde que...
Efectivamente, efectivamente.
Querido Fernando, un saludo. Vamos a tomarnos una birra. Anda, que yo
Igualmente.
tengo la boca ya seca.
Seca,
Hasta
como una
luego.
mojama. Hasta luego.